mis amados hermanos, acá en nuestra iglesia. Y desde acá, del sur del Valle de Texas, desde la ciudad de Brownsville, le damos la más cordial bienvenida a los amigos que nos escuchan por la radio. Les saluda el hermano Carlos Navarro, pastor de esta amada iglesia. Esta noche vamos a predicar un mensaje que le hemos titulado Permanencia Voluntaria. Y el texto lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 20 al 23. Vamos a leer alternadamente esta porción de la palabra. Lo que perseguimos, lo que deseamos, lo que pretendemos y el objetivo a seguir en esta noche es animar a la iglesia, al creyente, al cristiano, al servidor de Dios, al siervo de Dios, a permanecer, a que por nada ni por nadie del mundo y haga intentos, haga incursiones e intentar regresar o simplemente caer en el letargo. Así que vamos a tomar la Biblia en Hechos capítulo 14, versículo 20 al 23. El apóstol Pablo había vivido unos momentos difíciles antes de todo esto que vamos a narrar. Le habían golpeado, lo habían maltratado, estuvieron a punto de matarlo, prácticamente dejándolo casi medio muerto. Y el apóstol Pablo fue cuidado, fue protegido por los hermanos de la iglesia, y él sabía que predicar el evangelio era sinónimo de peligro. Pero por favor, en esta noche vamos a darnos cuenta que no hay otra cosa mejor que poder servirle a nuestro Dios. Capítulo 14, 20, leo yo, ustedes se unen conmigo en el 21, y dice así: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Versículo 21. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cerramos todos en el 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, se encomendaron al Señor en quien habían creído. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Sé Señor, porque me ha pasado a mí como le ha pasado a miles de creyentes, que hemos llegado a pensar que ya no podemos más. La carga es mucha, Señor, es pesado, Señor, lo que estamos nosotros viviendo, y pareciera que muchas veces queremos buscar la primera salida en la carretera y ya no continuar. Pero Señor, ahora queremos pedirte que sea tu palabra, que sea el Espíritu Santo tuyo, el que nos hable a nuestra vida, ministre nuestros corazones y nos ayude a permanecer, no importando qué tan difícil sea. Porque sabemos que al final, al llegar a la meta, Señor, nosotros habremos de estar felices de haber pasado por todo este tipo de situaciones difíciles, que fueron las que nos ayudaron a ir creciendo nuestra fe. Háblanos pues, Señor, a nuestro corazón, y pedimos que tu palabra en esta noche no regrese a ti vacía. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. No podría yo llegar a creer, o sea, me costaría muchísimo llegar a creer que habemos muchos de nosotros en esta noche en la iglesia que estemos a fuerzas. Me costaría mucho llegar a creer que recién en la oración que acabamos de hacer la hicimos nosotros presionados por algo o por alguien. Yo me recuerdo cuando existía esa famosa permanencia voluntaria en los cines. Nosotros íbamos desde las famosas matinés, las matinales en la mañana, pues las películas dedicadas a los niños, y luego las matinés, no, vespertinas, allá la película desde las 3 de la tarde, y a veces nos quedábamos hasta ver 3 veces la película, especialmente si eran aquellas agradables de Bruce Lee, aquellas películas agradables, probablemente musicales de John Travolta y de esa época de los 70s. Y era permanencia voluntaria. Usted podía quedarse y ver la película cuantas veces quisiera. Nadie estaba a la fuerza. Con la entrada, con el ticket, con el boleto, con ese pago que usted había hecho, usted podía entrar, y habíamos muchos que no nos importaba si habíamos llegado a la mitad de la película. Entonces entrábamos y cuando venía la segunda película, nos salíamos a donde habíamos entrado. O sea, no había ninguna complicación. Pero yo quiero traer esto, especialmente a nosotros los cristianos, que me es difícil llegar a pensar. Me sería difícil creer que muchos de nosotros hacemos las cosas a fuerzas, que oramos a fuerzas, que venimos a la iglesia a fuerzas, que compartimos el mensaje de Cristo a fuerzas. Me costaría mucho creer, porque en realidad Dios entonces no estaría viendo que lo nuestro es algo voluntario, es algo que verdaderamente a nosotros nos nace en el corazón hacer. Hemos comprobado, los que venimos golpeados de la vida, los que venimos maltratados del mundo, y hemos encontrado este oasis, hemos encontrado este paraíso en el cual vivimos. Tenemos una familia, yo entro y quiero agradecerlo, de veras, sinceramente, Esperanza y James, agradecer que me dan la oportunidad de entrar a sus propias recámaras, hasta lo más privado de sus habitaciones. Lo mismo el día que el hermano Zamora comentó esto, y cuando dice el pastor lo preparó, esto significa que yo agarré la ollita, el agua, encendí la estufa y yo busqué las tazas donde estaban para, y hasta que la hermana me dijo la miel está acá. O sea, eso no lo experimenta uno en ninguna parte. O sea, tenemos esa confianza porque somos una familia. Esto se lo puede explicar a usted perfectamente Ernesto y Moisés. Moy Molina y Ernesto, ellos lo pueden explicar a ustedes. Yo no sé por qué el resto no tiene la confianza que ellos tienen, pero ellos llegan a casa con la confianza y la libertad del mundo. Yo cuando menos siento, ya está Ernesto acostado viendo la televisión, jugando con uno de mis hijos. Veo a Moy que anda agarrando el cornflakes y bla, nadie le dice nada porque tienen confianza en con la familia. A rato no me preguntan, pastor, ¿nos podemos quedar? No, cuando yo siento, cuando me levanto yo probablemente para ver si quedó una luz encendida, veo yo como dos patas que salen como 3 metros de la cama, que son las de Moisés, ¿verdad? Y veo yo que anda otro cuerpo tirado por ahí en la sala, que ya es Ernesto. Pues hay confianza. Pregúntele a Cristian, pregúntele a Edgar cuando han llegado a casa. Y esto nosotros no lo vivimos. Esto nosotros no lo experimentamos con otra gente. Esto lo vivimos acá en la casa de Dios. Hermanos, estamos nosotros viviendo en un mundo que muchos anhelarían o anhelan tener. Y es por eso que en esta noche lo que yo pretendo es, tanto ustedes como los hermanos que escuchan por la radio, los hermanos que escucharán probablemente este CD ya despuesito, estoy seguro que las cosas no, probablemente no nos han salido como nosotros hemos querido. Yo sé que hemos servido a Dios, hemos sido muy, muy, muy constantes, hemos sido nosotros muy derechos con Dios, pero las cosas no han salido pues como hemos deseado. Las cosas no nos han resultado como nosotros hemos querido o como nosotros hemos orado. Pero el hecho de que las cosas no nos han salido como hemos pedido y que las cosas no se han dado en nuestra vida como lo hemos anhelado, no por eso cambiamos con Dios. No por eso cambiamos en ningún momento nuestra actitud para con Él y nuestro agradecimiento para con Él. Yo quiero, por favor, decirle, y le animo, le sugiero, le invito y le aconsejo, permanezca, hombre, permanezca. Y le voy a decir esto, porque hoy vamos a ver una radiografía en un pasaje de la Escritura. Si todavía no ha habido nadie que le convenza, si todavía no ha habido nada en el Evangelio por los tantos años que probablemente usted ha pasado, que todavía le persuada, yo invoco y yo le pido a Dios que en esta noche la porción de la palabra que vamos a ver le pueda a usted verdaderamente hoy definitivamente a convencer que a usted le conviene permanecer en Cristo, le conviene permanecer en el Evangelio, le conviene permanecer haciendo lo que usted ha venido haciendo a través de todos estos años. Sé que a veces pensamos que son muchas las privaciones que nos hemos tenido que hacer. Sé que muchos de nosotros a veces medimos el sacrificio que hacemos por las cosas del Evangelio. Yo entiendo, hermano, que nos ha costado mucho, y esto lo hemos palpado, esto lo hemos notado nosotros. Cuando aquellos meses duros, cuando la gasolina estuvo arriba de 3 y pico de dólar, Nosotros sentimos, pero dramáticamente, que la asistencia de los miércoles bajó. Y yo no podía culpar a nadie, yo no podía en ningún momento, inclusive hasta evaluar lo que estábamos haciendo en el ministerio del viernes. Yo entendía perfectamente que habían situaciones complicadas de la economía. Yo entendí, aunque nadie lo dijo, yo estoy seguro que lo pensaron. Voy a ir el miércoles, pero yo no puedo ir el viernes yo, porque esto me representa a mí 5-7 dólares cada vez que yo me desplazo. Y encima de esto, son 4 viernes, estamos hablando de 20 y pico de dólares que estoy gastando solamente para ir para cada culto en un mes. Entonces, entiendo que muchos de nosotros hemos dado cuenta que hay cierta cantidad o cierta calidad de sacrificios que hacemos, pero no le hemos hecho caso. Hemos seguido adelante, hemos permanecido, hemos sido constantes y sabemos, oiga esto, sabemos que Dios no es injusto y que en algún día, no sabemos si muy lejano o cercano, Él tendrá misericordia de nosotros y va a bendecirnos y nos va a dar lo que hemos anhelado y nos va a dar a nosotros lo que tanto hemos pedido y nos va a dar a nosotros por lo que tanto nosotros hemos luchado. Dios no es injusto. Por ahí se escucha mucho de que Dios tarda pero no olvida, de que Dios aprieta pero no ahoga. Bueno, entonces, si no cree en la Biblia, por lo menos en estos adagios piense. Si no cree en la Escritura, por lo menos piense en estos proverbios y en estos dichos. Mire, le voy a decir una cosa. El que permanece, el que es constante o la que es constante y la que permanece en las cosas de Dios, le voy a decir esto, y hoy se lo voy a comprobar con esta radiografía bíblica que vamos a ver. El que permanece logra lo que quiere. El que permanece logra lo que se propone. El que permanece lleva fruto. El que permanece, oiga una cosa, el que permanece en una dieta logra los objetivos. El que permanece en una escuela, aunque sus amigos y sus compañeros se hayan ido, ese se graduará. Ese tendrá mejor sueldo que los compañeros que se salieron de la escuela, los que no aguantaron, los que fueron cobardes, los que no soportaron la carga, los que no fueron disciplinados, los que fueron víctimas muchas veces de malos hábitos. El que obtiene un título gana mejor que una persona que no lo tiene. El que permanece logra lo que quiere. Y es por eso que yo quisiera que usted se dé cuenta que en medio de esta situación tan difícil, este ambiente tan inhóspito, este ambiente tan hostil que estaba viviendo el apóstol San Pablo, lo acababan de golpear, le habían pegado una malmatada, pero de las buenas, lo dejaron casi medio muerto, y vienen los discípulos y lo rodearon y lo protegieron y lo sacaron y se lo llevaron a una ciudad para proteger a su líder, para proteger a la persona que los había llevado a los pies de Jesucristo. Y él continuó haciendo la obra, sabiendo que cada trabajo, sabiendo que a cada pueblo, sabiendo que a cada ciudad que él iba, esto representaría un peligro. Y por eso que Lucas narra esto tan interesante. Y yo quisiera que usted pudiera tomar en lo personal esta visita, este consejo del apóstol San Pablo. Vea conmigo en Hechos capítulo 14, versículo 20 al 23, y dice así: pero rodeándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, mire lo que hubiera pasado si este hombre no permanece, si este hombre no es constante. Mire a quienes les hubiera negado la predicación del evangelio. Dice que el 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer ¿cuántos? Muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Quiero que sepa una cosa, que aunque no aparece el nombre, pero está implícito en el contexto, sabe que dentro de esos discípulos que se convirtió uno que llegó a convertirse en el sucesor de él, Timoteo. Acuérdense que Pablo había pasado a Listra y Derbe, y ahí había encontrado a un discípulo. Esto es en el capítulo 16. Aquí estamos en el capítulo 14. Ese viaje valió la pena. Ese viaje tuvo sus réditos. Ese viaje fue beneficioso para el reino de los cielos. Ese viaje fue de una total bendición. Miren lo que dijo nuestra hermana nuestro hermano Hugo que vino y nuestra hermana Tina que vinieron desde el Perú para agradecerle a la iglesia, porque hace 2-3 años que estuvimos allá misionero, la iglesia va y especialmente la hermana Carmen Sandoval gana a Cristo a su esposo, y ahora ella viene para Atlanta a ver a su hija y dice: tengo que irme yo a Brownsville, tengo que ver a los hermanos Saldaña, quiero ir donde la hermana Rosa, donde la hermana Mari, donde la hermana Barbarita, donde el hermano Rito, donde el hermano Joe, donde el hermano Guevara, quiero ir a verlos, porque ellos son los que vinieron con el mensaje que salvaron a mi esposo. Valió la pena ese viaje. Entonces ahora comienza el apóstol Pablo y sale y dice en el versículo, ¿qué fue lo que hizo el apóstol? En el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos. Si Pablo hubiera sido mexicano, hubiera llegado con los demás: échenle ganas, hermano, échenle ganas, ánimo, como decía aquel que está por allá, ¿verdad? Ánimo, échenle ganas, no se me agüite, no se me achicopale, no se me ponga deprimido, échenle ganas. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, no se aparten, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y fue un trabajo tan espectacular que, además de haber hecho tantos discípulos, de haber ganado tanta gente para Cristo, ahora comienza un trabajo eclesiástico mayúsculo. Mire lo que hizo en el 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Sabe qué representa esto? Empezaron a poner pastores en cada congregación. Hoy le acabo de enseñar yo un correo a nuestro hermano Rudy, un correo le acabo de enseñar desde Uruguay, donde ya el pastor Carlos Dileo me avisa y me confirma el recibimiento de Rudy. Es probable que se atrase nuestro viaje, ya no sea en noviembre, es muy posible que tengamos que hacerlo. Yo le comenté a él esto ayer, no sé si te lo dijo, Xochitl, pero le dije: Rudy, ellos quieren que estés el 15 de diciembre allá. Y le digo: mira, yo, no me hagas caso a mí, yo te voy a decir una cosa, haz lo que Dios ponga en tu corazón, no me hagas caso a mí ni a la Xochitl, ¿lo oíste? Pero te voy a decir una cosa, yo no iría el 15 de diciembre, mejor esperemos hasta enero, porque vas a tener que pasar Navidad allá, vas a tener que pasar Año Nuevo allá, y no solamente porque vas a privarle a tu familia de no pasar esas fechas, sino que también a tu iglesia, a la cual te ha costado. Mejor esperemos, y ahora son ellos los que están poniendo ciertas fechas, ahora vamos a decir nosotros: no podemos esta fecha, lo vamos a mover para acá. Pero le comentaba yo a esto a él, mire cómo son las cosas, que es muy probable que en ese viaje, y vamos a coordinarlo bien, Barbarita, en ese viaje, porque es probable que en ese viaje tengamos que coordinar el establecimiento del tabernáculo bíblico bautista en Bowen, allá en Mendoza, juntamente con Rogelio. Yo ya le comuniqué esto a mi pastor en El Salvador y me dijo: adelante, entrale y me pones un viaje para mayo para que vaya todo el equipo de pastores de nuestra iglesia del Salvador para allá. O sea, qué lindo, el evangelio extendiéndose, el reino de los cielos creciendo. Ya van a ir a ver los hermanos, la hermana Leti, el hermano Rito, la hermana Olinda, la hermana Ángela, la hermana Irma, van a ver el hermano Edgar, van a ir a ver el trabajo que en un año se ha hecho en República Dominicana. No había nadie, no había nada. 22 de abril comenzó la iglesia con 0 personas y fuimos a traerlos. Hoy va a ver la iglesia que hay ahí, más de 100 y pico de personas. Hermoso el trabajo que está haciendo el hermano Ramón Sosa allá. Pero ¿qué se trata? Permanezca, sea constante, no deje en ningún momento, no deje para nada de hacer las cosas. Le voy a explicar esto, y en estos 15, 16 minutos que nos quedan, le voy a enseñar a usted una radiografía de lo que le conviene a usted y a mí permanecer, de lo que le conviene a usted y a mí que podamos ser constantes. Venga conmigo, por favor, en el libro de los Proverbios, capítulo 3. Se va a dar cuenta de esto. Yo le he pedido, se lo digo de corazón, le he pedido a Dios tanto desde el domingo en la noche para acá, que he empezado a agarrar ideas, que he empezado a tomar fragmentos, historias, y anoche mismo me dice el hermano Mondragón en la clase del seminario, juntamente con Socorrito: yo soy testigo, me dice, y yo soy víctima de no haber permanecido. Se recuerda que en el viaje allá, cuando íbamos para Israel en el año 99, nuestra iglesia, cuando fuimos a Israel, nuestra iglesia regaló un boleto para ir a Israel. Y ese día hubo una pregunta que había que hacer, si la respuesta era el rey Artajerjes, pero la respuesta la sabía, pero ese día en la noche no vino él y nadie supo la respuesta. Por eso fue que nadie se ganó el premio. Si el hermano Mondragón hubiera venido en esa noche, la respuesta la tenía, pero no estaba en el lugar equivocado y se perdió la oportunidad de ir gratis a Israel, como ahora hermana Macías va gratis para la República Dominicana, como va gratis nuestra hermana Barbarita para la República Dominicana. ¿Por qué? Porque estaban acá. Ahora, por eso le digo, le conviene permanecer. Esta es la radiografía de una persona que permanece, que es constante. Capítulo 3, versículo 21 y el 22. ¿Qué es lo que hace una persona que permanece? Una persona que está siempre allí. 21 y 22. Mire lo que dice. Hijo mío, no se aparten estas cosas, ¿de dónde? De tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Versículo 22. Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. El que permanece sabe que todo lo que tiene lo ha obtenido a base o como producto de su permanencia. Entonces el que permanece o el constante no es bobo. Él dice, sé que en el momento que yo me aparte de lo que estoy haciendo, puedo echar a perder o puedo dejar de seguir percibiendo todo lo que hasta este momento Dios a mí me ha dado. El que permanece sabe que si se aparta, no podrá obtener lo que él se ha propuesto. El que permanece sabe que tiene mucho más que ganar si él se aparta. El que permanece sabe valorar lo que tiene y no lo quiere exponer por nada ni por nadie. El que permanece, el que es constante, es una persona que sabe que todo lo bueno que le vendrá en la vida será como resultado de haber permanecido en el mismo lugar. Yo admiro, a mí me cuentan, por ejemplo, historias de cómo comenzó, por ejemplo, don Marcelo a vender los tacos. Cómo comenzó el primo de Marcelo. Cómo comenzó el campeón. ¿Cómo han comenzado estos lugares? Platicando con el hermano Juan Pérez, muchas veces cuando hemos estado teniendo oportunidad, él conoce a la mayoría de los comerciantes, y yo le hablo, ¿y usted conoce al señor Rodríguez? Sí, yo conozco. No, y comenzó, dice, en un cuchitril, y comenzó en una tiendita, pero permaneció, fue constante, no se apartó, y siguió trabajando. Hermano, ¿por qué no aprendemos de esta gente? ¿Por qué no aprendemos de la constancia de ellos? De la dedicación de ellos, de las privaciones que muchas veces han tenido que hacerse. El tener una tienda, el tener un negocio, esto representa ser esclavo y no tener que moverte. Y sabes que no podés cerrar las puertas de la tienda. Vienen momentos difíciles. El jueves y el viernes fue malo. ¿Y quieres cerrar el sábado? Y probablemente el sábado es el día que le pegaste. La hermana Irma sabe esto. Ustedes, y Vicky, ustedes que trabajan en esto, pues, ustedes que saben que pasan 2-3 días donde no llegan las clientes, ahí están con el periódico espantándose las moscas. Entonces, ¿qué tal si ustedes pensaran? Dice, bueno, martes no vino nadie, miércoles tampoco, ay, entonces el jueves no vengo. Y el jueves iban a llegar 15 clientes. Permanezca, espere. Sé que es sacrificial, sé que es bastante sacrificado todo esto, pero hágalo. Otra cosa, el que permanece nunca se aparta. No lo hace, por él no es bobo. Él dice, en el momento que yo me aparte de este lugar, Dios va a empezar a bendecir y yo no quiero echar a perder todo esto. Otra cosa, segundo punto, el que permanece vive confiado toda la vida. Se lo voy a explicar en el versículo 23. La persona que permanece en las cosas del Evangelio, la persona que permanece en las cosas de su iglesia, la persona que es de las que dice aquel corito y lo hace propio, en las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. Yo me recuerdo que la oración, no fue mi intención sacar las lágrimas de James. Y quiero decirte esto, James, que no es porque tú estás presente, pero muchas veces yo menciono esto cuando salgo a predicar y menciono de la oración de la hermana Lupita Bryan. Yo no tuve el gusto de trabajar con ella. Yo no tuve el gusto de tratarla. La conocí, la vi la primera vez, vine al día de su funeral y de su sepelio. Y no se me olvida, en septiembre 29 o 30, Brian, del año 93 fue esto. No se me olvida. Quedan cosas marcaditas que las recuerdo y que están siempre ahí. Pero cada vez que yo hablo de ella, y yo estoy seguro, esta hermana deseó y anheló ver un avivamiento en su iglesia. Y muchas veces la hermana Lupita Bryan dobló sus rodillas y se humilló delante de Dios y ha de haber llorado delante del Señor y pidiendo un avivamiento. No lo vio, pero sí lo vieron sus hijos, pero sí lo han visto muchos de ustedes. Y ustedes son producto de esa entrega, de esa permanencia y de esa constancia. Claro, el Señor hizo el papel y el Señor se la llevó a su presencia, pero ¿qué le digo con esto? Que Dios ha llegado a contestar la petición de ella, y muchos ahora somos producto de este avivamiento que ella siempre anheló y que ella siempre pidió. El que permanece vive confiado. El que permanece es una persona que no es paranoica. Vea conmigo en el versículo 3:23, estamos viendo la radiografía de una persona que permanece, de una persona que es constante. El 3:23, entonces andarás por tu camino, ¿cómo dice? Confiadamente, y tu pie no tropezará. El que permanece no tiene temor de malas noticias. El que permanece no anda paranoico, no anda comiéndose las uñas ni los padrastros. El que permanece sabe que Dios, oiga esto, hay cosas que pasan en la vida y Dios lo entiende y usted tiene que comprenderlo, que Él está en control absoluto de todo. No hay nada que pase en este mundo que esté totalmente fuera de la jurisdicción o fuera del conocimiento de Dios. El que permanece, el que es constante, el que no se aparta, el que está en las buenas y en las malas, en su iglesia, en el Evangelio, es una persona que vive confiado, no vive paranoico, no se esconde de nadie. Él no anda huyendo. Siente, oiga esto, que ni su propio pasado lo persigue, porque el pasado ha sido sepultado en lo profundo del mar. Él vive un presente de un gerundio continuo, lindo y hermoso, que ya no hay ataduras, que ya no hay nada que le persiga, que no hay cola que le pateen, porque ahora vive su presente, lo vive en Cristo Jesús. Que las cosas que pasaron y que sucedieron en el pasado ya no van a ser ni van a representar un fantasma en su vida, ni mucho menos una amenaza. El que permanece en Cristo, el que es constante, no cree en fantasmas emocionales. Él no cree en aquellas cosas de, ay, es que lo que sucedió en el pasado y tal vez ahora. No. Mi pasado ha sido sepultado desde el momento que yo recibí a Cristo en el corazón. Mis pecados y mi pasado, Dios lo ha tirado todo al fondo del mar. Ha separado todo esto como está el occidente del oriente. Está separado todo esto. Lo ha tirado detrás de sus espaldas. No vivo paranoico. No me persigue ningún mal pensamiento. No vivo yo angustiado por nada. El que permanece, el que es constante, el que está siempre en las cosas de Dios. Mire, por eso le digo, permanencia voluntaria. Y yo le digo sinceramente, en mi oración, y desde el momento que yo empecé a construir este sermón, yo oro por los que escuchan por la radio, oro por los hermanos que llegarán en la noche a la iglesia, para que estas personas, para que estos hermanos vean. Y si no soy yo el que los puede convencer o persuadir, Señor, que tu palabra haga un trabajo profundo, quirúrgico en su vida y en su corazón, para que no haya nada ni nadie que nos quiera a nosotros sacar de esta carrera tan linda que se llama el Evangelio. Capítulo 3, versículo 24 al 26. El que permanece vive en paz, oiga esto, consigo mismo, con él mismo y con los demás. El que permanece, el que es constante, él vive en paz con él mismo y con los demás. Mira lo que dice el 24 al 26. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será, ¿qué? Grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. ¿Por qué? Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. ¿A quién le conviene permanecer? ¿A quién le conviene seguir? ¿A quién le conviene abrazarse del manto del Señor? ¿A quién le conviene hacer lo que hizo la mujer que tocó el manto, el borde del manto de Jesús, agarrarlo y decir, esta es mi oportunidad, este es mi momento, este es mi día, esta es mi noche de bendición? Hacer lo que hizo Jacob con el ángel, donde le dijo, Señor, mira, ¿quién eres? ¿Eres de nosotros? Por favor. Y dice que luchó con el ángel y le dijo, déjame, déjame, le decía el ángel, no te dejo. Y no me aparto, y no me pides que me aparte de ti, porque no me separaré hasta que me bendigas. Hasta que me bendigas. Y nosotros tenemos una expresión, y no nos vamos a separar, menos todavía cuando ya Dios nos empiece a bendecir. Él vive en paz con Él mismo, vive en paz con los demás, no padece de insomnio. ¿Sabe usted que, le digo sinceramente, ¿sabe usted qué fue lo que me dijo el hermano Zamora después del test? Dice, yo me lo tomo, dice, a las 8:45, 9 de la noche, a las 9:15, chao. Se duerme y amanece hasta el día siguiente. Oigan lo que dijo el hermano hoy. Tengo 25 años de usar insulina. Tengo 2 semanas de no tomar las 70 unidades en la mañana y en la noche de insulina. ¿A quién le conviene permanecer? ¿A quién le conviene hacer las cosas? No padece de insomnio. No le quita el sueño a él nada ni nadie. Su confianza en Dios es la más grande garantía de paz que tiene en su corazón. Las desgracias de otros, oiga, las desgracias de otros son escenas que él contempla, pero nunca va a ver en él mismo. Las desgracias de otros, las adversidades de otros, son escenas que él contempla en la vida de otras personas, pero nunca las verá en su propia vida. ¿No me cree? Vea lo que dice la Escritura, la parte del versículo 25 y el 26. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. 26. Porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. Y con esto terminamos. Tiene confianza de pedir. El que permanece se acerca con su papá y le pide, ¿qué? Porque tiene confianza. El que está bien con Dios, no, ¿será que me lo va a dar? ¿Que no me lo va a dar? Me da pena. ¿Será que me va a decir que no? ¿Será que se va a molestar conmigo? Le voy a decir una cosa. El que permanece, el que es inconstante, tiene libertad y tiene el derecho de pedir lo que quiera y tiene la garantía de que se le dé lo que ha pedido. ¿De veras, pastor? Sí, vea conmigo la Escritura, Juan capítulo 15, y con esto terminamos, versículo 7. Evangelio según San Juan. El que permanece, el que es constante, el que no se aparta. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 7. No tiene pena, no tiene vergüenza, no le persigue ningún mal pensamiento, sabe que está bien, que tiene una tremenda relación, que hay una extraordinaria comunión, que se lleva muy bien con su Padre Celestial. Y Señor, ahora, yo nunca te he pedido nada, yo soy de los que he orado por los demás, yo soy de los que me he quitado el saco para dárselos a otros, yo soy de las personas que me he quitado el bocado de la boca para ponerlo en la mesa de otros, pero Señor, ahora soy yo quien lo necesita, ahora soy yo quien pide. Y no tengo pena, no tengo vergüenza. Nos hemos llevado bien todos estos años. Nos hemos llevado bien. Hoy me dijo una familia, y más adelantito la secretaria va a resolver este problema de una familia. Me agradó mucho, pero me desagradó una frase que me dijo. Fíjate que vino una familia y me han traído este bill de la luz. Me dice la hermana, con mucho gusto, le digo, no, por favor, hoy mismo lo abre el culto, con mucho gusto. Pero una frase que dijo la hermana, no lo voy a mencionar quién fue, una frase que dijo la hermana, dice, hermano, dijo, hemos buscado por muchos lugares y nos han dado un rotundo no. Y como último recurso, los buscamos a ustedes. Mire cómo son las cosas. El último recurso dijo que sí. Por favor, no me deje de último Dios. Y en segundo lugar, no me deje de último a su iglesia. Si nosotros podemos, que más le quiero decir y le voy a garantizar que sí podemos, con mucho gusto estamos en la disposición y estamos con la nobleza de corazón de poder serle de bendición. Pero por favor, confianza. La total confianza. ¿Por qué? Mira lo que dice capítulo 15, versículo 7 del Evangelio según San Juan. Vea lo que dice la Escritura. Si permanecéis en mí, if, esto es condicional, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, ¿cómo dice? Todo lo que queréis y os será hecho. El que permanece tiene confianza de pedir. Y no solamente tiene confianza de pedir, el que permanece tiene la seguridad que lo que va a pedir se le va a conceder. El que permanece tiene derecho a pedir. El que permanece merece recibir lo que ha pedido. Dios lo premiará con lo que más desea. ¿Se da cuenta que vale la pena permanecer? ¿Se da cuenta que es usted y yo los que saldremos beneficiados si permanecemos? Pero una cosa más, y terminamos con el título de este sermón: permanencia voluntaria. No lo haga fuerzas, que esa sea la voluntad de su corazón. El domingo en la mañana, después de haber platicado la semana pasada por teléfono con un jovencito a quien yo estimo mucho, las cosas no le han salido como él no solamente lo ha querido, lo ha deseado, no le han salido las cosas como en realidad él se lo merece. Especialmente su mamá también ha sufrido mucho. Yo estimo mucho a esta familia y por teléfono hablábamos. Le dije a la mamá: me urge hablar con tu hijo, decirle que me busque. Pasó 2 días, no me llamó, me dio la excusa de que estaba enfermo, que estaba en cama, que no me quiso molestar. Yo le dije: mira, he platicado con tu mamá y le he dicho esto y esto y esto y esto. Y me dice: sí, yo le agradezco. El domingo en la mañana, en el culto de las 10, él vino acompañado. Y tenía años de no verlo tan contento, tenía años de no verlo tan realizado y tenía años de no verlo tan sobrio como lo vi el domingo. Hermanos, hay muchos de ustedes que no merecen estar pasando lo que ustedes viven algunos, o algunos de ustedes están teniendo que experimentar. Mi recomendación ha sido siempre esto: permanezca, quédese. Usted no se imagina lo que puede echar a perder por ser inestable. Usted no se imagina por todo lo que puede llegar a arruinar por ser una persona súper emocional. Usted no sabe lo que puede llegar a echar a perder, no solamente su futuro, sino que el futuro de su familia y de los que más quiere, por ser una persona inestable emocionalmente. No lo haga. Permanezca. Tiene mucho más que ganar. Tiene muchísimo más que ganar si usted permanece que cualquier cosa que se asemeje o que pueda representar una pérdida. Ahí donde estamos, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por los muchachos, por estos jóvenes que creen en ti, que creen en ellos mismos, de todo el trabajo que están haciendo maravilloso en la iglesia. Gracias por estos padres de familia que no se cansan. Gracias por estos hermanos que han tenido que ser vapuleados económicamente y no se han apartado. Están siempre constantes. Personas que después de un accidente han dejado el carro accidentado en la avenida y han tomado un taxi porque venían a la casa de Dios. Persona que me contó, me dice: pastor, iba para la iglesia, pero tuve un accidente y sabía que el diablo no quería que yo fuera a la casa de Dios. Yo dejé el carro parqueado, chocado, y me fui a la casa del Señor y después arreglé mi problema del choque. Yo sé que se van a presentar un montón de obstáculos. Van a haber situaciones en casa que nos van a desanimar. Van a haber situaciones en el trabajo que nos van a querer desinflar a nosotros estas ganas de servir al Señor. Van a pasar cosas en las avenidas. Van a haber situaciones que se presenten en nuestra economía. La vergüenza que no tenemos para echarle un galón de gasolina al auto. La vergüenza de decir: no fui porque no tenía para pagar el puente. Señor, yo pasaría una noche entera contándole a los hermanos todas las cosas que escucho, pero más todas las cosas que creo y las cosas también que me apenan. Pero esta gente nunca se ha apartado, nunca han dejado de amarte, nunca han dejado de bendecirte, nunca han dejado de servirte. Y es mi oración, Señor, esta noche, que tú los bendigas, que tú les concedas la petición de su corazón. ¿Cuántas cosas hemos tenido? Y así aún hemos venido a rastras a la casa tuya, porque sabemos que es más grande el amor que te tenemos a ti que por cualquier cosita que pueda presentarse en nuestro diario vivir. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Déjeme decirle que Dios a usted le ama, y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Usted está a punto en esta noche de tomar la decisión más interesante de toda su vida, más trascendental de toda su existencia. ¿Por qué no vienen esta noche y repite conmigo esta oración ahí donde usted está y recibe a Cristo en su corazón? No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Usted haga esto, reciba a Cristo y mire, ya nunca más vuelva a la iglesia. Busque otro lugar si usted gusta donde poder congregarse, o permanezca en su casa si usted cree creer ese lugar donde Dios le va a bendecir. Pero no pretendemos en ningún momento a usted a tratar la manera de convencerle o de chantajearle. No, lo que le decimos es que Dios le ama y queremos que usted se una a esta familia grande en donde cada problema de los hermanos es nuestro. Repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, yo te doy gracias, Señor, en esta noche por haberme traído a esta iglesia. Vengo a recibirte, Señor, en mi corazón a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por esta noche. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por el problema que es el que me ha traído a acercarme a ti. En el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, mientras nadie le observa, nadie le incomoda, si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde usted se encuentra, le voy a suplicar que levante su mano. Alguien, nadie le está viendo. Si usted ha orado conmigo en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Una persona. Si usted repitió conmigo la oración, que Dios te bendiga, gloria a Dios. Que Dios me le bendiga allá, gloria al Señor. Dios me le bendiga allá atrás. Alguien más. Dios me le bendiga. Alguien más en esta noche, ahí donde está. Levante su mano. Dios le ama. Dios le ha traído acá con un propósito. Esta no es coincidencia. Las lágrimas son aceptadas. Se vale llorar. Dios conoce su corazón. Alguien más en esta noche, ahí donde está. Alguien más, ahí donde está. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por estas hermanas que en esta noche vienen a unirse a la familia más grande del mundo. Sé que la carga, el pesar, el dolor es grande, pero ahora la alegría será mucho más inmensa de la carga que traíamos. Llévanos a casa, Señor, con tu paz y con tu bendición. Te lo hemos pedido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.